Elena firmó el papel con la mano temblando. El bolígrafo dorado se deslizó sobre la línea final del contrato. Marcos extendió su mano sobre la de ella. Trató de detenerla. Era demasiado tarde. En la puerta de la hacienda, con una copa de champán todavía en los dedos, Camila se llevó la mano a la boca. Entendió en ese instante que algo grave estaba pasando. El pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la mesa. Las flores recién cortadas todavía olían a fiesta, pero el aire se había vuelto pesado, pesado como una sentencia. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento, entrando por las puertas abiertas que daban al campo. Las cortinas blancas se movían despacio. El silencio dolía más que cualquier grito. Marcos había imaginado ese día de mil maneras distintas, pero nunca de esa forma. Pensó que tendría el control. Pensó que Elena, como siempre, cedería ante él. Se equivocó. Se equivocó por completo. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder varios años. Hay que volver a una época distinta. Una época en la que Elena Duarte era apenas una joven contadora. Una joven que soñaba con tener su propio negocio. Ella había crecido en una familia modesta, en una pequeña ciudad del interior. Su madre trabajaba cosiendo ropa para vecinos y conocidos. Su padre conducía un camión de reparto desde el amanecer hasta la noche. Elena estudió con esfuerzo. Trabajó de día. Estudió de noche. No se quejaba. No tenía tiempo para quejarse. Finalmente, consiguió un puesto en una empresa de finanzas en la ciudad. Allí conoció a Marcos Ferreira. Un hombre carismático, seguro de sí mismo, trabajaba en el área comercial de la misma empresa. Marcos tenía una sonrisa fácil. Tenía una manera de hablar que hacía sentir a cualquiera importante, como la persona más interesante del mundo. Empezaron a salir. Al cabo de un año se casaron. Fue una ceremonia sencilla, sin grandes lujos, porque ninguno de los dos tenía mucho dinero entonces. Elena creía haber encontrado al hombre de su vida. De verdad lo creía. Trabajaron juntos durante los primeros años. Ahorraron para comprar una casa pequeña. Soñaban con una familia. Soñaban con un futuro estable. Pero el carácter de Marcos comenzó a mostrar grietas. Grietas que Elena, enamorada, prefería no ver. Él tenía una ambición desmedida. Una necesidad constante de demostrar que era más exitoso que los demás. Poco a poco empezó a sentir algo distinto. Sintió que el trabajo de Elena, su disciplina, su inteligencia para los números, eran una sombra que opacaba su propio brillo. En lugar de sentirse orgulloso de ella, comenzó a sentir envidia, una envidia silenciosa. Esa envidia se transformó en pequeños comentarios, comentarios disfrazados de broma. Se transformó en una distancia emocional, una distancia que crecía sin que nadie la nombrara en voz alta. Elena, sin embargo, no se rindió. Decidió estudiar por las noches. Buscó una certificación en gestión financiera. Poco después fundó su propia consultoría. Ayudaba a pequeñas empresas a organizar sus cuentas. Las ayudaba a crecer de manera ordenada. El negocio empezó lento, apenas dos clientes al principio. Pero Elena tenía algo que muchos no tienen. Tenía paciencia. Tenía honestidad. Nunca prometía lo que no podía cumplir. Eso, con el tiempo, le ganó una reputación sólida. Mientras tanto, Marcos cambiaba de trabajo con frecuencia. Siempre buscaba atajos. Siempre estaba convencido de que el próximo proyecto sería el definitivo, el que lo haría rico sin esfuerzo. Pidió préstamos para inversiones que nunca funcionaron. Convenció a Elena de avalar algunos de esos préstamos. Apeló al amor. Apeló a la confianza. Apeló a la idea de que eran un equipo. Elena, queriendo apoyarlo, firmó. Firmó una vez. Firmó otra vez. Año tras año, la balanza del matrimonio se inclinaba más hacia el lado de ella. Ella sostenía las finanzas del hogar. Ella generaba ingresos estables. Ella tomaba las decisiones importantes. Marcos, por su parte, se sentía cada vez más desplazado. En lugar de admirar el esfuerzo de su esposa, comenzó a buscar algo fuera de casa. Buscaba algo que le devolviera esa sensación perdida, la sensación de ser admirado, de ser el centro de atención. Fue en uno de esos viajes de trabajo donde conoció a Camila Rocha. Fue en una feria de negocios en otra ciudad. Camila trabajaba en relaciones públicas. Trabajaba para una de las empresas expositoras. Era encantadora. Estaba llena de energía. Miraba a Marcos como si cada palabra que él dijera fuera fascinante. Para un hombre que se sentía invisible en su propio matrimonio, Esa mirada fue como encontrar agua después de un largo desierto. Comenzaron a intercambiar mensajes. Primero fueron conversaciones inocentes sobre trabajo, luego llamadas nocturnas, después encuentros que Marcos justificaba como reuniones de negocios. Elena, ocupada con el crecimiento de su consultoría, no notó las señales de inmediato. Su negocio ya empezaba a atraer clientes más grandes. Confiaba en su esposo. Había construido su vida sobre esa confianza, sobre la idea de que, a pesar de las dificultades, estaban juntos en esto. Lo que ella no sabía era que, mientras ella negociaba contratos y armaba balances, Marcos planeaba en secreto una vida paralela. Una vida en la que Camila ocupaba un lugar cada vez más grande. Esa vida paralela, tarde o temprano, tendría que chocar con la realidad. El cumpleaños de Elena se acercaba. Marcos, sin que ella lo supiera, ya había tomado decisiones que cambiarían todo para siempre. Faltaban 3 semanas para el cumpleaños de Elena. Ella decidió organizar una celebración en la hacienda familiar, una propiedad que había heredado de su abuela, una propiedad que, con el paso del tiempo, se había convertido en su refugio. Era un lugar rodeado de campos verdes. Tenía una casa principal de madera y piedra. Tenía terrazas amplias. Tenía un camino de tierra que se perdía entre los árboles. Elena amaba ese lugar. Le recordaba a su infancia. Le recordaba las tardes con su abuela. Tardes aprendiendo a llevar las cuentas de la pequeña granja. Tardes llenas de lecciones de vida que recibió sin saber que algún día las necesitaría tanto. Decidió invitar a la familia cercana. Invitó a algunos amigos. E invitó, por supuesto, a Marcos. Aunque la relación entre ellos llevaba meses tensa. Elena sentía que algo había cambiado. No lograba identificar exactamente qué. Marcos llegaba tarde con frecuencia. Revisaba el teléfono con una urgencia que antes no tenía. Se mostraba distraído incluso en las conversaciones más simples. Ella, ocupada con el crecimiento de su consultoría, prefería pensar que era solo estrés laboral. Para entonces, su negocio ya manejaba las finanzas de varias empresas medianas en la región. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella empezaba a sospechar. Sospechaba que la distancia tenía otro nombre. Fue su amiga y socia, Renata, quien primero mencionó algo. Renata había visto a Marcos en un restaurante de la ciudad. Lo vio almorzando con una mujer joven. Reían de una manera que parecía demasiado cercana. Demasiado cercana para ser solo una reunión de trabajo. Elena escuchó el comentario con el corazón apretado, pero decidió no actuar de inmediato. Prefería tener pruebas antes de hacer acusaciones. Esa noche, mientras Marcos dormía, revisó con cuidado algunos documentos. Estaban en la oficina de la casa. No buscaba algo en particular. Solo intentaba entender en qué estaba metido su esposo. Lo que encontró la dejó helada. Encontró recibos de hoteles. Encontró mensajes guardados en una aplicación que él rara vez usaba para el trabajo. Encontró un patrón de gastos que no coincidía con ningún proyecto que ella conociera. Elena no dijo nada esa noche. No quería actuar desde la ira. Quería actuar desde la claridad. Llamó a un abogado de confianza, alguien que conocía desde sus años de universidad. Le explicó la situación con calma. El abogado, Ricardo Pacheco, le recomendó algo importante. Le recomendó revisar la situación patrimonial del matrimonio. Revisarla antes de confrontar a Marcos. Elena descubrió, con ayuda de Ricardo, información preocupante. Descubrió que durante los últimos 2 años, Marcos había usado parte de los ahorros conjuntos. Los había usado para sostener gastos que no podía justificar. Además, había intentado incluir el nombre de Elena como garantía en un préstamo personal. Lo había intentado sin haberle consultado directamente. Había aprovechado un poder que ella le había otorgado años atrás. Un poder pensado solo para trámites menores. Ese descubrimiento fue el punto de quiebre. Elena entendió algo doloroso. No solo enfrentaba una posible infidelidad. Enfrentaba una amenaza directa a todo lo que había construido con esfuerzo propio. Decidió actuar con cabeza fría. En lugar de confrontar a Marcos de inmediato, comenzó a prepararse. Preparó en silencio una separación de bienes. Una separación que protegiera su consultoría. Que protegiera sus ahorros. Que protegiera la hacienda heredada de su abuela. Ricardo le explicó algo clave. La mayoría de los activos importantes estaban a nombre de ella, o habían sido adquiridos antes del matrimonio. Existía una base sólida para proteger su patrimonio. pero era necesario formalizar todo cuanto antes, antes de que Marcos pudiera tomar decisiones unilaterales, decisiones que comprometieran más recursos. Elena pasó noches enteras revisando papeles, firmando autorizaciones, reuniéndose en secreto con Ricardo en su oficina, siempre cuidando que Marcos no se enterara de nada. No era venganza lo que la movía, era la necesidad de proteger lo que había construido. Lo había construido con sus propias manos. Desde que era una joven contadora sin recursos, mientras tanto, Marcos seguía adelante con su doble vida. Cada vez más confiado, cada vez más descuidado. Camila, por su parte, ignoraba por completo la magnitud de la situación. Marcos le había contado una versión distinta de su matrimonio. Se presentaba como un hombre infeliz, atrapado en una relación fría, esperando el momento adecuado para separarse. Camila, enamorada y joven, creyó cada palabra. No tenía motivos para dudar de él. Mucho menos imaginaba que existía una mujer trabajando incansablemente, una mujer protegiendo con esfuerzo lo que había logrado. El plan de Elena estaba casi listo cuando llegó la fecha de su cumpleaños. Decidió, contra todo pronóstico, seguir adelante con la celebración, no por ingenuidad, sino porque entendió algo importante. Ese día sería el momento perfecto para cerrar un capítulo de su vida, frente a quienes más importaban, sin escándalos innecesarios, pero con una claridad absoluta sobre lo que vendría después. Lo que ella no sabía era que ese mismo día Marcos también tenía planes propios, planes que involucraban a Camila, planes que estaban a punto de chocar de frente con los suyos. La mañana del cumpleaños de Elena amaneció clara. El cielo estaba despejado sobre los campos que rodeaban la hacienda. Desde temprano, el personal de servicio había comenzado a preparar todo. Prepararon las mesas largas de madera. Prepararon los arreglos de flores frescas, rosas y claveles recién cortados. Prepararon el pastel de varios pisos. La pastelería local lo había entregado apenas una hora antes. Elena se levantó con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que, para la mayoría de los invitados, ese día sería simplemente una fiesta más, pero para ella representaba algo distinto. Representaba el cierre de un ciclo doloroso. Se vistió con un vestido azul claro. Lo había comprado meses atrás, antes de que las sospechas sobre Marcos comenzaran a tomar forma. Se miró al espejo, pensó en todo lo que había logrado, pensó en la consultoría que crecía mes a mes, pensó en la hacienda que mantenía con cariño, la mantenía en memoria de su abuela. Pensó en la red de clientes que confiaban en su criterio financiero. Pensó también en los años junto a Marcos, en los sacrificios compartidos, en las ilusiones que poco a poco se habían convertido en distancia. No sentía odio, sentía una profunda decepción. Mientras los invitados comenzaban a llegar, Marcos se mostraba inusualmente atento. Estaba casi nervioso. Había convencido a Camila de acercarse a la hacienda esa tarde. Usó la excusa de un asunto de trabajo, un asunto relacionado con uno de sus proyectos paralelos. No imaginaba que la fecha coincidía con el cumpleaños de su esposa. Camila confiaba en la versión que Marcos le había contado. Confiaba en un matrimonio prácticamente terminado. Aceptó sin sospechar nada. No sospechaba que estaba a punto de presentarse en medio de una fiesta familiar. Mientras tanto, Elena recibía a sus invitados. Los recibía con una sonrisa serena. Conversaba con primos, conversaba con vecinos, conversaba con amigos cercanos. Algunos habían viajado desde distintas partes para acompañarla. Ricardo, el abogado, llegó también. Para los demás invitados, solo era presentado como un viejo amigo de la familia. Llevaba consigo una carpeta discreta. Dentro estaban los documentos finales de separación de bienes. Ya estaban revisados, ya estaban listos para ser firmados en el momento adecuado. Elena le había pedido que estuviera presente justamente ese día, no para causar un escándalo, sino para tener todo resuelto cuanto antes de que la situación se complicara aún más. Pasado el mediodía, mientras se servía el almuerzo bajo las terrazas, Marcos se acercó a Elena. Le hizo una propuesta que la sorprendió. Sugirió firmar juntos un nuevo acuerdo financiero, un acuerdo relacionado con la hacienda. Argumentó que sería una forma de fortalecer el patrimonio familiar. Argumentó que invertirían en un proyecto que él había estado planeando en secreto. Elena ya conocía la verdadera naturaleza de esos planes. Lo sabía gracias a la investigación de Ricardo. entendió que se trataba de un intento más, un intento de Marcos por obtener control sobre los bienes que ella había protegido con tanto esfuerzo. En lugar de rechazar la propuesta de inmediato, decidió aprovechar el momento. Le dijo a Marcos que estaba dispuesta a firmar algunos documentos esa misma tarde. Frente a la mesa, donde habían compartido tantos almuerzos familiares, Marcos, satisfecho, pensó que finalmente la había convencido. Lo que no sabía era algo crucial. Los papeles que Elena llevaría a esa mesa no serían los que él imaginaba. Serían los documentos legales de separación de bienes, documentos de disolución del matrimonio, documentos preparados cuidadosamente por Ricardo durante las semanas anteriores. Mientras los invitados disfrutaban del pastel, mientras las risas llenaban el ambiente, Elena se dirigió hacia la mesa principal. La acompañaba Ricardo. Él llevaba la carpeta azul con los documentos. Marcos se acercó también. Estaba convencido de que estaba a punto de asegurar una victoria financiera. En ese instante, justo cuando Elena colocaba los papeles sobre la mesa, ocurrió algo inesperado. Un automóvil se detuvo en el camino de tierra que llevaba hacia la hacienda. Camila bajó del vehículo. Vestía un elegante vestido vino. No imaginaba que estaba a punto de presenciar una escena que cambiaría su vida para siempre. Caminó hacia la entrada principal. Buscaba a Marcos. Repetía en su mente la versión de los hechos que él le había contado. Un matrimonio frío, distante, prácticamente terminado. Pero lo que encontró al llegar fue muy distinto. Encontró una fiesta llena de familiares. Encontró un pastel de cumpleaños recién cortado. Encontró a Marcos, inclinado sobre la mesa, discutiendo con la mujer que, según todas las apariencias, era mucho más que una simple esposa distante. El aire se volvió tenso. Camila se detuvo en la puerta. Tenía una copa de champán en la mano. Alguien se la había ofrecido al llegar. No sabía todavía exactamente qué estaba presenciando, pero sentía, con una claridad incómoda, que algo no coincidía con la historia que conocía. Elena, sin levantar la vista del documento, continuó firmando. Marcos, al notar la presencia de Camila, sintió que el mundo se detenía por completo. El silencio que siguió a la llegada de Camila pareció extenderse por minutos enteros. En realidad fueron solo segundos. Marcos giró la cabeza hacia la entrada. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Camila, parada bajo el umbral, todavía sostenía la copa de champán. Observaba la escena sin terminar de comprenderla del todo. Veía a Marcos inclinado sobre una mesa. Lo veía hablando con una mujer que firmaba documentos con una calma sorprendente. Esa mujer estaba rodeada de flores, rodeada de regalos, rodeada de un pastel a medio cortar. Algo en su instinto le decía que esa mujer no era una simple conocida. Los invitados, que segundos antes conversaban animadamente, comenzaron a notar la tensión. Bajaron la voz. Algunos fingían seguir con sus charlas, otros observaban de reojo. Todos esperaban entender qué estaba sucediendo. Elena, sin perder la compostura, terminó de firmar la última página del documento. Levantó la mirada. Primero hacia Marcos, luego hacia Camila. No mostró sorpresa, no mostró rabia evidente, solo mostró una serenidad que desconcertó aún más a quienes la conocían bien. Sabía exactamente quién era la mujer que acababa de llegar. Ricardo, en su investigación previa, la había identificado semanas atrás. Marcos, por su parte, intentó improvisar una explicación. Balbuceó algo sobre una reunión de negocios. Las palabras le salían torpes, le salían incoherentes. Eran incapaces de sostener la mentira frente a la evidencia que se desplegaba ante todos. Camila escuchó el tono nervioso de Marcos. Notó la manera en que Elena lo miraba. Era una mezcla de dolor contenido y firmeza. Comenzó a entender la magnitud de lo que estaba presenciando. La copa de champán tembló levemente en su mano. Se llevó los dedos a la boca. No fue un gesto de sorpresa teatral. Fue un intento genuino de contener algo más grande. Contener vergüenza. Contener confusión. Contener un enojo creciente. Había construido una relación con Marcos basada en una idea falsa. La idea de un hombre infeliz, atrapado en un matrimonio sin amor, esperando el momento de liberarse. Pero la escena frente a ella mostraba algo completamente distinto. Mostraba una mujer que, lejos de ser fría o distante, sostenía las riendas de la situación. Lo hacía con una claridad que solo se consigue después de mucho dolor. Después de mucha preparación, Elena finalmente rompió el silencio. Se dirigió a Marcos con voz tranquila, sin gritos, sin reproches innecesarios frente a los invitados. Le dijo que los documentos formalizaban la separación de bienes. Le dijo que formalizaban también el inicio del proceso de divorcio. Le dijo que todo había sido revisado legalmente durante las semanas anteriores. Añadió algo más. La hacienda, la consultoría y los ahorros que ella había generado con su propio esfuerzo quedaban completamente protegidos. Añadió que cualquier intento de reclamo sobre esos bienes ya había sido anticipado por su abogado. Marcos, pálido, intentó argumentar. Elena lo interrumpió con calma. Le recordó que sabía desde hacía tiempo sobre la relación con Camila. Le recordó los gastos ocultos. Le recordó los intentos de usar su nombre como garantía en préstamos sin su consentimiento explícito. Cada palabra caía como un golpe certero, no por la intensidad del tono, sino por la verdad innegable que contenía. Camila, escuchando la conversación desde la puerta, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Comprendió en cuestión de segundos algo doloroso. Había sido utilizada como parte de una narrativa construida por Marcos, construida para justificar su propia insatisfacción. Ella no sabía nada de las deudas ocultas, no sabía nada de los intentos de fraude financiero, no conocía la lucha silenciosa que Elena había sostenido durante meses para proteger su patrimonio. Se sintió en ese instante tan engañada como la propia Elena, aunque desde un lugar distinto. Algunos invitados, incómodos con la situación, comenzaron a retirarse discretamente hacia el jardín. Dejaron a la familia más cercana presente para acompañar el desenlace. Ricardo permaneció junto a Elena. Sostenía la carpeta con los documentos legales. Estaba listo para intervenir si Marcos intentaba alguna maniobra desesperada. Marcos, sin embargo, no tenía margen de acción. Los documentos ya estaban firmados. Estaban sellados ante un notario presente, discretamente entre los invitados. Era alguien que Elena había invitado especialmente. Lo invitó para formalizar el proceso ese mismo día. La estrategia había sido cuidadosamente planeada. No buscaba humillar a Marcos públicamente. Buscaba asegurar que no existiera margen de manipulación posterior. Camila, finalmente, dio un paso hacia atrás. Dejó la copa de champán sobre una mesa cercana. No dijo una palabra. Simplemente miró a Marcos una última vez. Su expresión mezclaba decepción con una claridad repentina, una claridad sobre el tipo de hombre con el que se había involucrado. Se dio la vuelta. Caminó hacia el camino de tierra por donde había llegado. Dejó atrás la fiesta. Dejó atrás el pastel a medio cortar. Dejó atrás un matrimonio que terminaba de manera definitiva frente a testigos. Elena la observó alejarse sin rencor. Entendía que ambas, de maneras distintas, habían sido afectadas por las decisiones de un mismo hombre. Lo que ninguna de las dos sabía todavía era algo importante. Ese día, lejos de ser solo un final, marcaría el comienzo de transformaciones profundas. Transformaciones en la vida de cada una. Los días posteriores al cumpleaños transcurrieron entre formalidades legales. También transcurrieron entre un silencio doméstico que Elena nunca había experimentado antes. Marcos se mudó a un departamento pequeño en la ciudad. Lo financió con lo poco que le quedaba. Los acuerdos legales habían delimitado con precisión qué bienes pertenecían a cada uno. La hacienda permaneció bajo el nombre de Elena. La consultoría también. Los ahorros generados durante los años de matrimonio también. Todo estaba respaldado por los documentos que ella y Ricardo habían preparado con tanto cuidado. Para Marcos, la pérdida no fue solo material. Fue también social. Muchos de los conocidos comunes comenzaron a distanciarse de él, no solo por la infidelidad, también por la forma en que había intentado utilizar recursos financieros que no le correspondían. Elena, por su parte, sintió en los primeros días una mezcla extraña. Sintió alivio. Sintió vacío. Había pasado tanto tiempo enfocada en proteger lo que tenía. Se había preparado legal y emocionalmente para el quiebre. Ahora, con todo resuelto, no sabía exactamente cómo llenar el espacio que antes ocupaba la incertidumbre. Decidió, siguiendo el consejo de su amiga Renata, tomarse unos días de descanso. Descansó en la hacienda. Estuvo rodeada de la tranquilidad de los campos. Esos campos la habían acompañado desde la infancia. Caminaba por las mañanas entre los árboles, revisaba viejos cuadernos de su abuela. En ellos aparecían anotaciones sobre la administración de la propiedad. Poco a poco comenzó a sentir algo distinto. Sintió que esa etapa de dolor se transformaba. Se transformaba en una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir su vida desde una base más sólida. Mientras tanto, Camila enfrentaba su propio proceso de comprensión. Durante los primeros días después de la fiesta, intentó comunicarse con Marcos. Quería entender mejor lo sucedido. Las respuestas que recibió fueron evasivas. Estaban llenas de justificaciones que ya no lograban convencerla. Comenzó a investigar por su cuenta. Habló con conocidos en común. Revisó información pública sobre la situación financiera de Marcos. Poco a poco, fue armando un panorama mucho más amplio, un panorama distinto al que él le había mostrado. Descubrió que las dificultades económicas de Marcos no eran recientes. Se arrastraban desde hacía años. Se alimentaban de decisiones impulsivas. Se alimentaban de una resistencia constante a asumir responsabilidad. Sintió vergüenza. Recordó la facilidad con la que había creído en la imagen de hombre incomprendido, una imagen que él había construido frente a ella. Decidió finalmente alejarse por completo, no solo de Marcos. También se alejó de la idea de merecer menos respeto en una relación. Ese proceso de reflexión la llevó a replantear su propia vida profesional. Buscó oportunidades en otra ciudad, lejos de los círculos sociales que compartía con Marcos. Elena, mientras tanto, comenzó a recibir propuestas inesperadas. Algunos de sus clientes conocieron parte de la historia. La conocieron a través de comentarios informales en el ambiente empresarial local. Mostraron una confianza renovada en su capacidad. Una capacidad para manejar situaciones difíciles con inteligencia, con firmeza. La consultoría empezó a crecer a un ritmo distinto. Atrajo empresas más grandes. Empresas que valoraban precisamente esa combinación. Honestidad y solidez emocional. Esa combinación que Elena había demostrado durante todo el proceso. Renata, su socia, le propuso ampliar el negocio. Propuso incorporar un área especializada, una asesoría financiera para mujeres emprendedoras. Se inspiraba justamente en la experiencia que Elena había vivido. La idea resonó profundamente en ella. Entendía mejor que nadie lo importante que era contar con herramientas claras. Herramientas para proteger el propio esfuerzo, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Comenzaron a diseñar talleres, diseñaron asesorías dirigidas a mujeres. Mujeres que, como ella, habían construido negocios propios. Lo hicieron mientras enfrentaban situaciones personales complicadas. El proyecto despertó un interés inesperado. En pocos meses, la consultoría de Elena cambió de escala. Pasó de atender pequeñas empresas locales. Comenzó a recibir solicitudes de distintas regiones del país. Ricardo, el abogado, se convirtió también en un aliado constante, no solo en temas legales. Se convirtió en una de las pocas personas que conocía a fondo todo el proceso. Con el tiempo, esa relación de confianza profesional se transformó. Se transformó en una amistad sólida, basada en el respeto mutuo. Marcos, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida. Tenía recursos limitados. Trabajaba en proyectos esporádicos. No lograba recuperar la estabilidad que alguna vez tuvo. Esa estabilidad había existido gracias al esfuerzo conjunto del matrimonio. La distancia entre ambas vidas comenzaba a hacerse evidente. La vida de Elena en ascenso. La vida de Marcos en declive. Era evidente para quienes los conocían. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba todavía las dimensiones que tomaría esa diferencia. No imaginaban los desafíos inesperados que estaban por llegar. Desafíos para Elena, que empezaba a construir algo más grande de lo que jamás había soñado. Desafíos también para Marcos, que pronto descubriría que las consecuencias de sus decisiones apenas comenzaban a manifestarse. Pasaron casi 6 meses desde el cumpleaños que marcó el final del matrimonio. La vida de Elena había tomado un rumbo que ni ella misma hubiera podido predecir. La consultoría, ahora rebautizada como Raíces Financieras, había triplicado su cartera de clientes. El programa de talleres para mujeres emprendedoras comenzó a recibir invitaciones. Lo invitaban a presentarse en cámaras de comercio de distintas ciudades. Elena, que antes se limitaba a revisar balances detrás de un escritorio, descubrió algo en sí misma. Descubrió una capacidad inesperada. Podía hablar frente a grupos grandes. Podía transmitir con claridad conceptos financieros complejos. Sobre todo podía inspirar confianza, confianza en mujeres que enfrentaban situaciones similares a la suya. Cada vez que subía a un escenario, recordaba las palabras de su abuela. Su abuela solía decirle algo. Le decía que el dinero bien administrado no solo daba seguridad, también daba dignidad. Esa frase se convirtió en una especie de lema personal. Lo repetía en cada presentación. Mientras tanto, Renata se encargaba de la parte operativa del negocio. Contrató un pequeño equipo de asesores. Buscaba atender la creciente demanda sin sacrificar la calidad del servicio. La hacienda, que en otro tiempo había sido solo un refugio familiar, comenzó a transformarse también. Elena decidió destinar una de las construcciones antiguas. La convirtió en un centro de capacitación. Allí se realizaban talleres presenciales, talleres para grupos reducidos de mujeres. Mujeres que buscaban aprender a manejar sus finanzas personales y empresariales. La iniciativa fue recibida con entusiasmo en la región. Pronto comenzaron a llegar solicitudes de medios locales. Estaban interesados en conocer la historia detrás del proyecto. Elena, con cautela, aceptó algunas entrevistas. Cuidaba siempre de no exponer detalles innecesarios sobre su vida personal. Se enfocaba, en cambio, en el valor educativo de su trabajo. Sin embargo, era inevitable. Parte de su historia personal se filtró en el ambiente empresarial local. Poco a poco se construyó alrededor de ella una reputación. La reputación de una mujer que había logrado algo importante. Había convertido una experiencia dolorosa en una plataforma de crecimiento para otras. Camila, por su parte, había decidido mudarse a otra ciudad. Quería comenzar de nuevo. Consiguió un puesto en una agencia de comunicación más grande. Allí, su talento natural para las relaciones públicas finalmente encontró espacio. Un espacio para desarrollarse sin distracciones emocionales. Al principio le costó adaptarse. Con el tiempo descubrió algo importante. La distancia física también le permitió ganar claridad. Claridad sobre lo sucedido. En una conversación con una amiga cercana, reconoció algo. Reconoció que, aunque el dolor inicial había sido intenso, la experiencia le había enseñado algo valioso. Le enseñó a desconfiar de las versiones unilaterales de la realidad. Le enseñó a investigar con más cuidado. A investigar antes de involucrarse emocionalmente en una relación. Esa lección, aunque dolorosa, se convirtió en parte de su crecimiento personal. Marcos, en cambio, enfrentaba un panorama cada vez más difícil. Ya no tenía el respaldo financiero que antes obtenía indirectamente a través del matrimonio. Sus proyectos personales comenzaron a desmoronarse, uno tras otro. Intentó asociarse con antiguos conocidos. Quería iniciar pequeños negocios, pero la falta de capital lo dificultaba. Sobre todo, la pérdida de credibilidad lo dificultaba aún más. Se conocieron los detalles de su comportamiento financiero durante el matrimonio. Algunos antiguos socios prefirieron mantener distancia. La situación se agravó. Una de sus inversiones fallidas generó una deuda considerable. Era una deuda con un prestamista informal. Lo obligó a vender algunas de sus pocas posesiones personales. Quería evitar consecuencias mayores. En medio de esa crisis, Marcos comenzó a contactar a Elena. Primero con mensajes breves. Pedía disculpas. Luego con solicitudes más directas. Pedía ayuda económica. Apelaba a los años compartidos. Apelaba a una supuesta deuda moral. Elena, sin embargo, mantuvo una postura firme, pero también respetuosa. Le recordaba que la separación legal había sido clara. Le recordaba que cualquier dificultad posterior era resultado de decisiones que él mismo había tomado. No respondió con rencor, pero tampoco cedió a la manipulación emocional. Esa firmeza, lejos de ser fría, reflejaba algo profundo. Reflejaba la transformación que había experimentado durante los meses anteriores. Ya no era la misma mujer que dudaba antes de actuar. Había aprendido a base de esfuerzo y dolor algo importante. Aprendió a proteger lo que había construido. Lo hacía sin necesidad de justificarse constantemente. No tenía que justificarse ante quienes habían contribuido a lastimarla. Mientras Elena continuaba expandiendo su proyecto, Marcos se encontraba cada vez más solo. Enfrentaba las consecuencias de años de decisiones impulsivas. Ninguno de los dos imaginaba que la distancia entre ambos seguiría creciendo. Crecería de maneras que ninguno había anticipado completamente. Un año después de aquel cumpleaños que marcó un antes y un después, Elena recibió una invitación que la tomó por sorpresa. Una importante institución financiera de la capital la convocó. La invitaron a participar como ponente. Sería en un congreso regional sobre emprendimiento femenino. La noticia llegó en un buen momento. Raíces Financieras cerraba su mejor trimestre desde su fundación. Tenía más de 40 empresas bajo asesoría directa. Tenía una lista de espera para los talleres presenciales en la hacienda. Elena aceptó la invitación. Sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esa presentación podría abrir puertas. Puertas que hasta entonces parecían inalcanzables. Pasó semanas preparando su intervención. Repasó cifras. Repasó ejemplos reales. Ejemplos de mujeres que habían transformado sus negocios gracias a la asesoría recibida. Sobre todo organizó sus propias ideas. Ideas sobre lo que significaba construir algo sólido. Construirlo después de una crisis personal profunda. El día del congreso, vestida con un traje sobrio pero elegante, Elena subió al escenario. Frente a ella había cientos de personas. Había empresarias. Había inversionistas. Había representantes de medios especializados en economía. Habló sobre la importancia de la educación financiera. La presentó como herramienta de independencia. Habló sobre cómo muchas mujeres descubren tarde algo importante. Descubren tarde la necesidad de proteger legalmente su patrimonio. Habló sobre la importancia de rodearse de asesoría profesional confiable, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Sin entrar en detalles excesivamente personales, compartió fragmentos de su propia experiencia. Enfatizó algo central. El verdadero punto de quiebre no había sido el dolor de la traición. Había sido la decisión de actuar con claridad. Actuar con responsabilidad incluso en medio de la adversidad. El público respondió con una ovación prolongada. Al finalizar la presentación, varias inversionistas se acercaron. Estaban interesadas en colaborar con el proyecto. Una de ellas representaba un fondo dedicado a financiar emprendimientos liderados por mujeres. Propuso una alianza estratégica. Esa alianza permitiría a Raíces Financieras expandirse a nivel nacional. Incorporaría tecnología digital. Ofrecería asesorías a distancia. Ampliaría significativamente el alcance del programa. Elena, junto con Renata, evaluó cuidadosamente la propuesta. Sabía que aceptar significaría un crecimiento acelerado, pero también traería mayores responsabilidades, mayores desafíos logísticos. Después de varias reuniones y análisis financieros detallados, decidieron avanzar. Avanzaron con la alianza. Mantuvieron siempre el control mayoritario del proyecto en manos de Elena. Fue fiel a la lección aprendida durante su propia experiencia personal. La lección sobre la importancia de proteger lo que se construye con esfuerzo propio. La noticia de la expansión llegó también a oídos de Marcos. Él estaba sumido en dificultades económicas cada vez mayores. Sintió una mezcla de amargura y asombro. Vio cómo la vida de su exesposa florecía. Florecía exactamente en el área donde él siempre había fallado. La estabilidad financiera. Intentó en más de una ocasión presentarse en eventos públicos. Eventos relacionados con el crecimiento de Raíces Financieras. Quería reconectar de alguna forma. Quizás buscaba una oportunidad laboral. O simplemente quería reinsertarse en un círculo que ya no le pertenecía. Elena, sin embargo, mantuvo distancia profesional absoluta. Delegaba cualquier contacto necesario a través de Ricardo. Él continuaba acompañándola como asesor legal de confianza. Mientras tanto, Camila, desde su nueva ciudad, seguía con cierta distancia las noticias. Las encontraba casualmente en publicaciones especializadas sobre emprendimiento. Sintió al leer sobre la trayectoria de aquella mujer una mezcla de respeto y reflexión personal. La había visto firmando documentos en aquella hacienda. Comprendió algo importante. A pesar del dolor inicial compartido por ambas debido a las decisiones de un mismo hombre, los caminos que habían tomado después eran completamente distintos. Una construía algo sólido y transformador. El origen de todo aquel conflicto se desmoronaba lentamente. Se desmoronaba en consecuencias cada vez más visibles. Esa reflexión la llevó a tomar una decisión importante. Decidió inscribirse en un programa de desarrollo profesional. Estaba enfocado en liderazgo femenino. Se inspiró indirectamente en historias como la de Elena. Aunque no había contacto directo entre ambas, el crecimiento de Raíces Financieras continuó acelerándose en los meses siguientes. Abrieron oficinas en dos ciudades adicionales. Incorporaron un equipo de más de 15 asesores financieros. Elena consciente de la responsabilidad que implicaba liderar un proyecto de esa magnitud, dedicó tiempo especial. Fortaleció la cultura interna de la empresa. Se basaba en los mismos valores que la habían sostenido durante su propia crisis personal. Honestidad, disciplina, protección responsable del patrimonio propio y ajeno. Sin embargo, justo cuando todo parecía consolidarse de manera estable, un nuevo desafío comenzaría a tomar forma, uno que pondría a prueba no solo la solidez financiera del proyecto, también pondría a prueba la fortaleza emocional que Elena había construido con tanto esfuerzo durante los últimos meses. El desafío llegó de una forma que Elena no esperaba. Un competidor directo apareció en el horizonte. Era una consultoría financiera mucho más grande. Tenía mayor presencia mediática. Comenzó a replicar parte de la metodología utilizada en los talleres de raíces financieras. Incluso contrató a una de las antiguas asesoras. Esa asesora había dejado el equipo meses atrás. Buscaba mejores oportunidades salariales. La situación generó tensión interna, no solo por la competencia directa, también porque algunos clientes comenzaron a recibir propuestas similares. Las ofrecían a menor costo. Comparaban ambos servicios sin conocer completamente las diferencias. Diferencias en calidad. Diferencias en profundidad de la asesoría. Renata, preocupada por el impacto, sugirió tomar acciones legales. Pensaba en la posible apropiación de materiales internos. Elena, sin embargo, prefirió un enfoque distinto. Convocó a una reunión con todo el equipo. Quería reforzar la identidad única del proyecto. Les recordó algo importante. La verdadera fortaleza de raíces financieras no residía únicamente en la metodología técnica. Residía en la cercanía humana. Residía en la capacidad de escuchar las necesidades específicas de cada emprendedora. Residía en acompañarla con honestidad durante todo el proceso. Decidió invertir en mejorar aún más la calidad del servicio. Incorporó seguimiento personalizado. Incorporó casos de éxito documentados. Eso permitía a los clientes potenciales comparar resultados reales. Podían comparar antes de tomar decisiones basadas únicamente en el precio. Esa estrategia, basada en la transparencia, en la solidez de los resultados obtenidos, comenzó a marcar una diferencia notable, una diferencia frente a la competencia. La competencia ofrecía servicios más genéricos. No tenía el mismo nivel de acompañamiento. Mientras tanto, Marco se enteró de la tensión que enfrentaba el proyecto de Elena. Se enteró a través de comentarios indirectos. Circulaban en círculos empresariales que todavía frecuentaba ocasionalmente. Sintió una extraña satisfacción. Pensó que quizás, después de todo, las dificultades también la alcanzarían a ella. Sin embargo, esa sensación duró poco. Sus propios problemas financieros se intensificaron. El prestamista informal con quien había contraído una deuda anterior comenzó a exigir el pago total. Amenazaba con acciones legales si no cumplía en un plazo breve. Sin recursos suficientes, Marcos se vio obligado a vender el departamento donde vivía. Vivía allí desde la separación. Se mudó a una habitación alquilada. Estaba en un barrio más modesto. La caída, lejos de generarle reflexión profunda, alimentó algo distinto. Alimentó un resentimiento creciente hacia Elena. Comenzó a culparla internamente de todas sus desgracias. Ignoraba por completo el papel que sus propias decisiones habían jugado. En un momento de desesperación, intentó comunicarse nuevamente con Elena, esta vez de manera más insistente. Enviaba mensajes que mezclaban súplicas con reclamos velados. Sugería que ella tenía una responsabilidad moral, una responsabilidad de ayudarlo. Lo justificaba por el tiempo que habían compartido juntos. Elena, siguiendo el consejo de Ricardo, decidió no responder directamente a ningún mensaje. En cambio, formalizó una solicitud legal. Pidió que cualquier comunicación futura se realizara exclusivamente a través de canales oficiales. Quería evitar cualquier posibilidad de manipulación emocional. Quería evitar malentendidos que pudieran utilizarse en su contra. Esa decisión, aunque firme, no estuvo exenta de un costo emocional. Elena, en las noches tranquilas de la hacienda, a veces recordaba los años compartidos con Marcos. No los recordaba con nostalgia romántica. Los recordaba con una especie de tristeza serena. Sentía tristeza por el hombre que él pudo haber sido. Pudo haber sido distinto si hubiera canalizado su energía en construir en lugar de destruir. Sin embargo, Esa tristeza nunca se transformó en debilidad. Tampoco se transformó en culpa. Entendía con claridad algo importante. Proteger su propio bienestar y el de su proyecto no era un acto egoísta. Era una responsabilidad necesaria después de todo lo vivido. Mientras tanto, el equipo de Raíces Financieras logró superar la crisis generada por la competencia. Recuperó la confianza de varios clientes. Esos clientes habían considerado cambiar de proveedor de servicios. Lo hicieron gracias precisamente a la calidad y a la cercanía que distinguía al proyecto. Una de las clientas más antiguas, propietaria de una pequeña fábrica textil, ofreció públicamente su testimonio. Lo dio en una entrevista para un medio regional. Su fábrica había crecido significativamente gracias a la asesoría recibida. Destacó la diferencia entre recibir asesoría genérica y contar con un acompañamiento verdaderamente comprometido. Ese testimonio se convirtió en una pieza clave. Fortaleció la reputación de Elena justo en el momento más desafiante. Demostró que la solidez construida con honestidad y dedicación podía resistir. Podía resistir incluso los intentos de réplica superficial. Sin embargo, mientras el proyecto se estabilizaba nuevamente, un nuevo elemento inesperado estaba a punto de aparecer. Estaba relacionado directamente con decisiones que Marcos había tomado mucho tiempo atrás. Esas decisiones pronto saldrían completamente a la luz. El elemento inesperado llegó en forma de una notificación legal. Ricardo la recibió a nombre de Elena. Una entidad bancaria informaba sobre un proceso de revisión. Estaba relacionado con un préstamo solicitado años atrás. Era de la época del matrimonio. Era uno de los muchos intentos fallidos de inversión que Marcos había emprendido sin éxito. Aunque los acuerdos de separación de bienes habían sido claros y legalmente sólidos, la entidad bancaria encontró inconsistencias. Las encontró en su proceso interno de auditoría. Las encontró en la documentación original presentada en su momento. Eso generaba la necesidad de aclarar formalmente algo importante. Había que aclarar la responsabilidad real sobre dicha deuda. Elena, al recibir la noticia, sintió un golpe de ansiedad. Creía haberlo dejado completamente atrás. Ricardo, sin embargo, la tranquilizó. Le explicó algo clave. Gracias a la rigurosidad con la que habían preparado los documentos de separación años atrás, existían pruebas suficientes. Esas pruebas demostraban que la responsabilidad sobre esa deuda específica correspondía exclusivamente a Marcos. La firma de Elena en los documentos originales del préstamo había sido obtenida sin información completa. No conocía el verdadero destino de los fondos solicitados. Comenzó entonces un proceso legal adicional. Esta vez no estaba relacionado directamente con el divorcio. Estaba relacionado con la responsabilidad financiera individual frente a la entidad bancaria. Durante las audiencias salieron a la luz detalles. Ni siquiera Elena los conocía completamente. Marcos había utilizado parte de aquel préstamo, no solo para inversiones fallidas, también lo había usado para sostener gastos, gastos relacionados con su relación paralela con Camila. Esto ocurría mucho antes de que ese vínculo se hiciera público en la fiesta de cumpleaños. Esa revelación, aunque dolorosa, terminó fortaleciendo la posición legal de Elena. Demostraba un patrón claro, un patrón de uso indebido de recursos compartidos sin su consentimiento informado. El proceso se extendió por varios meses. Finalmente concluyó con una resolución favorable para Elena. La liberó de cualquier responsabilidad sobre la deuda en cuestión. Marcos, en cambio, quedó obligado a asumir el pago total. Era una carga difícil. Dada su situación financiera ya deteriorada, resultó prácticamente imposible de cumplir en el corto plazo. Complicaba aún más su panorama personal. Mientras tanto, la noticia de este proceso legal, aunque manejada con discreción, llegó indirectamente a oídos de Camila. Ella ya estaba instalada en su nueva ciudad. Estaba enfocada en su crecimiento profesional. Sintió una mezcla de validación y tristeza. Confirmó algo doloroso. La versión de los hechos que Marcos le había presentado en su momento estaba aún más alejada de la realidad, más alejada de lo que ella misma había imaginado. Decidió en ese momento escribir una breve carta. Iba dirigida a Elena. No buscaba justificarse. No buscaba reabrir heridas. Simplemente reconocía con honestidad algo importante. También había sido parte involuntaria de una situación construida sobre mentiras. Mentiras que no le correspondían. Elena recibió esa carta a través de un correo formal. lo gestionó Ricardo. Sintió una sorpresa genuina. Leyó las palabras con atención. Reconoció en ellas una sinceridad que no esperaba encontrar. Decidió responder con una breve nota. Agradeció el gesto. Le deseó éxito en su nueva etapa. No sintió necesidad de profundizar más en un episodio que ambas preferían dejar atrás. Dejarlo atrás de manera definitiva. Ese breve intercambio, aunque mínimo, representó para ambas algo importante. Fue una especie de cierre simbólico. Les permitió avanzar sin cargar con resentimientos innecesarios hacia la otra. Mientras tanto, el crecimiento de raíces financieras continuaba consolidándose. Tenía ahora una reputación aún más sólida. Era gracias a la transparencia con la que Elena había manejado cada desafío legal y personal. La alianza con el Fondo de Inversión Especializado en Emprendimientos Femeninos permitió algo nuevo. Abrieron una nueva sede en la capital. Estaba equipada con tecnología moderna. Ofrecía asesorías virtuales a mujeres de zonas rurales. Esas mujeres antes no tenían acceso a este tipo de servicios especializados. Elena, consciente de la responsabilidad que implicaba liderar un proyecto con ese nivel de impacto social, comenzó a destinar parte de las ganancias. Las destinó a un fondo de becas. Estaba dirigido a mujeres jóvenes. Mujeres que quisieran estudiar carreras relacionadas con finanzas y administración. Replicaba de alguna manera el camino que ella misma había recorrido. Lo había recorrido desde sus orígenes modestos. Esa decisión, lejos de ser simplemente una estrategia de imagen empresarial, reflejaba un compromiso genuino. Reflejaba la idea de que la educación financiera podía transformar vidas, de la misma manera en que había transformado la suya. Sin embargo, mientras Elena consolidaba este legado, un nuevo capítulo inesperado estaba a punto de comenzar. Estaba relacionado con su propia historia familiar y con la hacienda que tanto significaba para ella. El nuevo capítulo comenzó con una llamada inesperada. La hizo un primo lejano de Elena, alguien con quien prácticamente no había tenido contacto desde la infancia. Le informó que existía una disputa legal. Estaba relacionada con parte de las tierras colindantes a la hacienda. Se originaba en un error administrativo antiguo. Estaba en los registros catastrales. Esos registros datan de la época en que la abuela de Elena adquirió la propiedad. El primo, motivado por intereses económicos, reclamaba una porción del terreno. Tenía intereses relacionados con un proyecto inmobiliario en la zona. Argumentaba que, según documentos antiguos, parte de esa extensión debía pertenecer a otra rama de la familia. Elena, sorprendida por la noticia, recurrió nuevamente a Ricardo. Él inició una investigación exhaustiva. Investigó la documentación histórica de la propiedad. Durante semanas, revisaron archivos notariales antiguos, revisaron mapas catastrales, revisaron testimonios de antiguos trabajadores de la hacienda. Esos trabajadores habían conocido personalmente a la abuela de Elena. El proceso resultó complejo, no solo por la antigüedad de los documentos, también porque la disputa amenazaba con afectar directamente el centro de capacitación. Elena lo había construido en la propiedad. Era símbolo tangible de su transformación personal y profesional. Mientras se resolvía esta situación legal, Elena decidió no detener las actividades del centro. Sabía que ceder ante la incertidumbre solo generaría más inseguridad. Inseguridad entre las emprendedoras que dependían de los talleres presenciales. Continuó organizando sesiones. Recibió nuevas generaciones de mujeres interesadas en aprender sobre finanzas. Mientras tanto, enfrentaba paralelamente la presión legal, la presión relacionada con el reclamo territorial. La situación generó tensión familiar. Algunos parientes cercanos tomaron partido en la disputa. Recordaron antiguos resentimientos, resentimientos relacionados con la herencia de la abuela. Ella siempre había mostrado una clara preferencia por Elena. La preferencia se debía a la dedicación que ésta mostró. La mostró durante los años en que ayudó a administrar la propiedad desde joven. Finalmente, después de meses de investigación, Ricardo logró encontrar un documento clave. Estaba en los archivos notariales de la ciudad. Era una escritura original firmada por la abuela de Elena. Delimitaba con precisión los límites legítimos de la propiedad. Demostraba que el reclamo del primo carecía de fundamento legal sólido. La resolución judicial favoreció completamente a Elena. Cerró definitivamente la disputa. Reafirmó una vez más la importancia de la rigurosidad documental. Esa rigurosidad que había aprendido a valorar desde su primera crisis matrimonial. Esa victoria legal, aunque silenciosa, aunque alejada de la exposición mediática que rodeaba el crecimiento de raíces financieras, representó algo profundo para Elena. Fue una validación profunda de su capacidad para enfrentar adversidades sin perder el control ni la calma. Mientras tanto, Marcos, completamente al margen de esta disputa familiar, continuaba enfrentando dificultades crecientes. La deuda bancaria que había quedado completamente a su cargo generó un embargo parcial. Afectó sus pocos ingresos. Lo obligó a aceptar trabajos esporádicos, trabajos mal remunerados. Contrastaban enormemente con la vida que alguna vez había imaginado para sí mismo. En uno de esos trabajos temporales, relacionado con tareas administrativas básicas en una pequeña empresa local, Marcos tuvo una oportunidad de reflexionar, quizás por primera vez de manera genuina. Reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese punto. No fue un proceso sencillo, tampoco fue inmediato, pero comenzó a reconocer algo. Lo reconoció en conversaciones esporádicas con antiguos conocidos. Gran parte de su sufrimiento actual era consecuencia directa de decisiones que él mismo había tomado. Las había tomado impulsado por una ambición desmedida y por una incapacidad crónica para valorar lo que realmente tenía. Esa reflexión, aunque tardía, marcó el inicio de un cambio interno lento. Estaba todavía alejado de cualquier intento de reconciliación con Elena, pero estaba orientado hacia una mayor responsabilidad personal frente a su propia vida. Mientras tanto, el proyecto de Elena continuaba expandiéndose. Ahora tenía la tranquilidad legal completamente restaurada sobre la hacienda. Eso le permitía planificar nuevas inversiones, inversiones en infraestructura educativa dentro de la propiedad. Sin embargo, justo cuando todo parecía finalmente estabilizarse de manera definitiva, algo inesperado estaba próximo a ocurrir. Un encuentro entre Elena y Marcos ocurriría en un contexto completamente distinto al imaginado por cualquiera de los dos. Abriría un nuevo capítulo en esta historia, un capítulo que ninguno de los dos había anticipado. El encuentro ocurrió casi 2 años después de aquel cumpleaños que había marcado el inicio de tantos cambios. Elena había sido invitada a participar como mentora. Era un programa social organizado por una fundación. Esa fundación estaba dedicada a la reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad económica. Era una iniciativa que complementaba el trabajo de raíces financieras. Lo complementaba desde una perspectiva más amplia de responsabilidad social. Durante una de las sesiones grupales ocurrió algo inesperado. La sesión estaba destinada a enseñar nociones básicas de administración financiera personal. Estaba dirigida a personas que recientemente habían perdido su empleo o enfrentaban dificultades económicas severas. Elena reconoció entre los participantes a Marcos. Estaba sentado en una de las últimas filas. Tenía una apariencia notablemente distinta a la que ella recordaba. Estaba más delgado. Tenía el cabello visiblemente más gris. Vestía de manera sencilla. Ya no tenía el aire de seguridad que solía caracterizarlo años atrás. La sorpresa fue mutua. Marcos, al verla entrar como facilitadora del taller, sintió una vergüenza profunda. Era consciente de la ironía que representaba. Se encontraba precisamente en esa situación. Recibía orientación básica sobre finanzas personales. Se recibía de la mano de la mujer, cuyo patrimonio había intentado utilizar indebidamente años atrás. Elena, manteniendo la profesionalidad que la caracterizaba, decidió continuar con la sesión. No hizo ninguna mención directa a su historia personal compartida. Trató a Marcos como a cualquier otro participante del programa. Sin embargo, al finalizar la actividad, Marcos se acercó brevemente. Tenía una actitud distinta a la que había mostrado en los meses posteriores al divorcio. Antes insistía en mensajes cargados de reproches y súplicas. Esta vez, simplemente le agradeció por la claridad de la sesión. Con voz baja reconoció algo. Sabía perfectamente lo incómoda que podía resultar esa coincidencia para ambos. Elena, sin rencor, pero también sin necesidad de profundizar en una conversación extensa, le respondió con cortesía. Le deseó sinceramente que pudiera aprovechar las herramientas del programa. Quería que mejorara su situación. No hubo grandes discursos, no hubo reconciliaciones dramáticas. Solo hubo un breve intercambio de palabras. Lo tuvieron dos personas que habían recorrido caminos radicalmente distintos. Después de compartir años de vida juntos, Ese encuentro, aunque breve, representó algo importante para Elena. Fue una especie de cierre simbólico definitivo. Comprendió que ya no sentía rabia. Tampoco sentía necesidad de explicaciones adicionales. Simplemente observaba, con una mezcla de compasión distante, las consecuencias naturales. Las consecuencias de decisiones tomadas años atrás. Para Marcos, en cambio, ese encuentro significó un punto de inflexión más profundo. Se vio reflejado en la posición de alguien que necesitaba aprender desde cero. Necesitaba aprender conceptos básicos, conceptos que alguna vez ignoró por orgullo o desinterés. Eso lo llevó a comprometerse de manera más seria con el programa de reinserción laboral. Comenzó a asistir regularmente a las sesiones. Mostró una disciplina que sorprendió incluso a los organizadores del programa. Destacaron su progreso como ejemplo dentro del grupo. Con el tiempo, logró estabilizar parcialmente su situación económica. Consiguió un empleo formal. Era en el área administrativa de una empresa mediana. Estaba lejos de los proyectos ambiciosos y arriesgados. Esos proyectos habían caracterizado gran parte de su vida adulta. No se trataba de una transformación completa, tampoco de una historia de redención perfecta. Era un proceso lento. Tenía avances, tenía retrocesos. Era propio de cualquier persona que intenta reconstruirse. Reconstruirse después de haber tocado fondo en distintos aspectos de su vida. Mientras tanto, la fundación con la que colaboraba Elena decidió documentar parte de estas historias de transformación. Las usó como material educativo para futuros programas. No mencionaron nombres específicos. Destacaron cómo distintas personas, desde lugares completamente opuestos, podían encontrar caminos de crecimiento personal. Lo lograban a partir de la educación financiera. Lo lograban a partir de la responsabilidad individual. Elena, al revisar parte de ese material, sintió algo extraño. Sintió una sensación de cierre definitivo. Era frente a una etapa de su vida que, aunque dolorosa en su momento, había terminado convirtiéndose en algo distinto. Se convirtió en una de las bases más sólidas de su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, mientras este capítulo se cerraba con una calma inesperada, un nuevo proyecto comenzaba a tomar forma. Era completamente distinto a todo lo vivido hasta entonces. Llevaría a Elena a expandir su impacto. Lo expandiría mucho más allá de las fronteras que hasta entonces había imaginado para Raíces Financieras. El nuevo proyecto surgió a partir de una propuesta inesperada. La presentó una organización internacional. Estaba dedicada a promover la inclusión financiera en distintos países de la región. Estaban impresionados por los resultados obtenidos por Raíces Financieras durante los últimos años, especialmente por el enfoque centrado en la educación práctica y por el acompañamiento humano. Los representantes de esta organización invitaron a Elena a participar. Sería en un programa piloto. Buscaba replicar metodologías exitosas de educación financiera. Las replicaría en comunidades rurales de distintos países vecinos. La propuesta implicaba un nivel de responsabilidad mucho mayor que era el que Elena había manejado hasta entonces. Incluía viajes frecuentes. Incluía coordinación con equipos multiculturales. Incluía la adaptación de su metodología a contextos económicos y sociales muy diferentes entre sí. Después de varias semanas de análisis junto a Renata y Ricardo, decidió aceptar el desafío. Era consciente de que representaba una oportunidad única, una oportunidad para multiplicar el impacto positivo. Ese impacto lo había logrado construir desde aquella crisis personal. Paradójicamente, esa crisis había sido el punto de partida de toda su transformación profesional. Comenzó entonces un periodo intenso de preparación. Capacitó a un equipo más amplio de instructores. Necesitaban poder replicar la metodología. Lo harían sin depender exclusivamente de su presencia física en cada actividad. Renata asumió un rol de liderazgo aún más relevante. Lo asumió dentro de la operación local. Mientras tanto, Elena dedicaba cada vez más tiempo a coordinar la expansión internacional del proyecto. Durante uno de sus primeros viajes relacionados con esta nueva etapa, Elena tuvo una oportunidad especial. Visitó comunidades rurales. Allí la falta de acceso a educación financiera básica generaba ciclos profundos de pobreza. Esas situaciones le recordaban, de alguna manera, los orígenes modestos de su propia familia. Esa conexión emocional reforzó aún más su compromiso con el proyecto. la llevó a destinar una parte significativa de los recursos generados por la expansión. Los destinó hacia programas específicos. Estaban dirigidos a mujeres rurales. Replicaba la misma filosofía. Esa filosofía había guiado la creación del fondo de becas en su país de origen. Mientras tanto, en su vida personal, Elena comenzó a permitirse algo nuevo. Poco a poco se abrió a nuevas relaciones, no necesariamente románticas en un primer momento. Se abrió a vínculos de amistad y colaboración profesional. Esos vínculos le devolvieron una sensación de plenitud, una sensación que durante mucho tiempo había relegado. La había relegado en favor del trabajo, en favor de la reconstrucción personal. Conoció a través de uno de los proyectos internacionales a un economista. Estaba especializado en desarrollo rural. Comenzó a colaborar estrechamente con él. Colaboraban en la implementación de programas educativos. Esos programas estaban adaptados a distintas realidades culturales. La relación profesional se basaba en el respeto mutuo. Se basaba en la admiración por el trabajo realizado por cada uno. Fue evolucionando lentamente. Evolucionó hacia una conexión personal más profunda. Aunque Elena, fiel a las lecciones aprendidas durante su primera experiencia matrimonial, decidió avanzar con cautela. Priorizaba siempre la claridad. Priorizaba la comunicación honesta desde el principio. Mientras este nuevo capítulo personal comenzaba a desarrollarse con calma, Raíces Financieras continuaba consolidándose. Se convirtió en un referente regional. Era un referente en materia de educación financiera con enfoque social. Recibió reconocimientos públicos. Los otorgaron organizaciones dedicadas al desarrollo económico inclusivo. Elena, en una de las ceremonias donde recibió un reconocimiento especial, recordó brevemente algo. Lo recordó sin amargura. Recordó el camino recorrido desde aquella fiesta de cumpleaños. Aquella fiesta donde todo había comenzado a transformarse. Entendió con una claridad serena algo importante. Cada decisión difícil tomada durante esos años había sido fundamental. Desde la protección legal de su patrimonio, hasta la disciplina necesaria para construir un proyecto sólido desde cero. Todo había sido fundamental para llegar hasta ese punto. Sin embargo, mientras disfrutaba de este momento de reconocimiento profesional, algo inesperado estaba por ocurrir. Un descubrimiento relacionado con los documentos históricos de la hacienda. Los encontraron durante una restauración menor de una de las construcciones antiguas. Ese descubrimiento estaba a punto de revelar un secreto familiar, un secreto que cambiaría una vez más la perspectiva de Elena sobre sus propios orígenes. El descubrimiento ocurrió durante una restauración rutinaria. Era de una de las bodegas antiguas de la hacienda. Los trabajadores encontraron algo escondido. Estaba detrás de una pared de adobe deteriorada. Encontraron una caja metálica. Contenía cartas antiguas. Contenía fotografías en blanco y negro. Contenía documentos personales pertenecientes a la abuela de Elena. Intrigada, Elena dedicó varias noches a revisar cuidadosamente cada documento. Descubrió fragmentos de la historia familiar, fragmentos que jamás había conocido completamente. Entre las cartas encontró testimonios. Estaban escritos por su abuela durante su juventud. Relataban las dificultades que había enfrentado, dificultades para conservar la propiedad. Las enfrentó después de la muerte temprana de su esposo. Era una época en la que las mujeres apenas tenían reconocimiento legal. Apenas podían administrar bienes por sí mismas. Las cartas describían con una honestidad conmovedora los obstáculos enfrentados. Los enfrentó frente a familiares que intentaron despojarla de la tierra. Describían las negociaciones difíciles, negociaciones con autoridades locales poco dispuestas a reconocer sus derechos. Describían la determinación inquebrantable. Esa determinación, finalmente, le permitió conservar la hacienda. La conservó para las generaciones futuras. Elena comprendió, leyendo esos documentos, algo profundo. La fortaleza que ella misma había demostrado durante su propia crisis personal no surgía de la nada. Formaba parte de una herencia silenciosa. Esa herencia se transmitía generación tras generación. Aunque nunca hubiera sido contada explícitamente en voz alta, dentro de la familia. Esa revelación la llevó a tomar una decisión significativa. Decidió documentar formalmente la historia de su abuela. La integró como parte central de la identidad del centro de capacitación. Lo había instalado en la hacienda. No solo como homenaje personal, también como una herramienta educativa adicional. Era para las mujeres que participaban en los talleres. Mostraba algo importante. La lucha por la independencia financiera femenina tenía raíces históricas profundas. Eran raíces mucho antes de que se convirtiera en un tema de discusión pública generalizada. Organizó una pequeña exposición permanente. Estaba dentro de las instalaciones. Tenía fotografías restauradas. Tenía fragmentos seleccionados de las cartas. Los acompañaba con explicaciones sobre el contexto histórico, ese contexto que su abuela había enfrentado. La iniciativa tuvo una recepción emotiva. La tuvo entre las participantes de los talleres. Muchas de ellas encontraron en esa historia una fuente adicional de inspiración. Inspiración para sus propios procesos de crecimiento personal y profesional. Mientras tanto, la expansión internacional de raíces financieras continuaba consolidándose. Alcanzó ya presencia en 3 países vecinos. Tenía programas adaptados específicamente a las necesidades particulares de cada región. Elena, equilibrando cuidadosamente sus responsabilidades profesionales con la nueva relación personal, sentía algo nuevo. Esa relación continuaba desarrollándose con prudencia. Se desarrollaba con respeto mutuo. Sentía que finalmente había logrado construir una vida integrada. Una vida donde el dolor del pasado no desaparecía por completo. Pero sí se transformaba. Se transformaba en una base sólida desde la cual seguir creciendo. Marcos, por su parte, continuaba reconstruyendo lentamente su vida. Mantenía el empleo estable que había conseguido. Lo consiguió tras el programa de reinserción laboral. Aunque ocasionalmente, algunos conocidos comunes compartían noticias indirectas. Noticias sobre el progreso de Elena. Él había aprendido finalmente a observar esos logros sin amargura. Reconocía con humildad tardía algo importante. Cada uno había recibido las consecuencias correspondientes a sus propias decisiones. Camila, desde su nueva vida profesional consolidada, también había logrado encontrar estabilidad emocional. Mantenía distancia definitiva de aquel episodio. Aunque fue doloroso en su momento, finalmente se había convertido en un recuerdo lejano. Era un recuerdo dentro de una historia mucho más amplia de crecimiento personal. Elena, mirando hacia atrás desde la distancia que dan los años y los logros acumulados, entendía algo esencial. Aquel cumpleaños donde todo pareció derrumbarse no había sido en realidad un final. Había sido el punto exacto donde comenzó a construirse algo nuevo. Se construyó ladrillo por ladrillo. Se construyó decisión por decisión. Construyó una vida basada en dignidad. Basada en esfuerzo propio. Basada en una fortaleza heredada silenciosamente de generación en generación. La hacienda, testigo silencioso de tantas historias de lucha y superación, continuaba en pie. Ahora estaba transformada en un símbolo vivo. Un símbolo de que, incluso después de las traiciones más dolorosas, siempre existe una posibilidad. La posibilidad de reconstruir algo más grande. Algo más sólido. Algo profundamente propio. Dejando finalmente atrás de manera definitiva las sombras de un pasado que ya no tenía ningún poder sobre el presente.